Bueno, buenas noches. Tomen su Biblia si pueden. Sí, se pueden mantener en pie y de una sola vez así leemos las Escrituras. Josué 17, por favor, si pueden tomar ahí su Biblia. Y yo creo que venimos, sin embargo, a aprender algo del Señor. Y espero en esta noche nada más empezar y el Señor siga orando los próximos dos días. Y esté en oración, le pido por este tiempo. Leamos el versículo 12 hasta el final del capítulo. Quiero decirles que entramos a leer a media historia. Y le prometo que al final, ojalá de este tiempo juntos, tenga un poco más de sentido el pasaje. Pero aquí hay una conversación entre la tribu de Manasés, específicamente los líderes de la tribu de Manasés. ¿Cuántos de ustedes, si ha estudiado la Biblia, sabe que aquí estamos estudiando la historia del pueblo de Israel? Esta es aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, que le iba a dar un hijo. Después ese hijo Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob, dice la Biblia, Dios lo escogió y a él le dio 12 hijos. Si usted se acuerda, Dios, dice la Biblia, de ellos formó 12 tribus y que llegaron a ser una gran nación. La mayoría del Antiguo Testamento se dedica a la historia de esta familia vuelta a una nación, de este hombre Abraham, a quien Dios le dio un hijo y ahora le ha dado, dice la Biblia, un pueblo entero como su descendencia. En todo esto, entonces, encontramos muchos nosotros acontecimientos. Y en un momento creo que usted va a entender. La razón por la que estudiamos tanto esta historia es porque en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, Pablo da este comentario. Dice, estas cosas, dice, hablando de la historia del pueblo de Israel, dice, fueron escritas para vuestra amonestación, dice, y ejemplo. En otras palabras, esta historia, si usted la lee, dice, ¿qué tiene que ver conmigo? Déjeme decirle algo, tiene mucho que ver con usted, tiene mucho que ver con mi vida, porque es una representación, dice la Biblia, de las pruebas y de las situaciones y apuros y desvíos y obstáculos y honestamente aún milagros que nosotros también enfrentamos en la vida cristiana. ¿Cuántos pueden decir? Es cierto, enfrentamos todo eso, amén. Así que al leer, estamos leyendo aquí del momento cuando ya Moisés, si usted se acuerda, el primer líder, murió con todos, dice la Biblia, aquellos que dudaron a Dios. ¿Se acuerda la historia de los 12 espías que se mandaron para ver la tierra prometida? Dios les ha prometido Canaán como su posesión, les dice, ahí van a vivir, tierra que fluía leche, miel, amén, viñas que no plantaron, casas que no edificaron, dinero que ellos, dice la Biblia, no trabajaron para obtener. Solo era de ir y conquistarlo. Dios les había dicho, todo el lugar, dice, que vuestro pie pisare, les dijo, será suyo, excepto que tenían que entrar y poseerlo. Era de ellos, pero no lo habían poseído, ¿ok? ¿Entienden la diferencia, verdad? Es como que yo le digo, hermano, ¿cómo se llama, hermano? Le digo, hermano Javier, aquí hay $100 para ustedes por el servicio, ¿ok? Son suyos, pero tienen que venir por ellos, ¿ok? Dios les había dicho, es tuya la tierra, pero tenían que ir por ella. ¿Pero qué pasó? Dudaron. 10 espías dijeron, no se puede. ¿Se acuerdan, hermanos? Amén. 2 de ellos dijeron, ¿qué? Entre más grandes son, ¿verdad? Más grande el pon, ¿verdad? Más grande va a ser la caída de ellos. Y ellos dijeron, entremos. Josué y Caleb, ¿ok? Los otros 10, nadie se acuerda de ellos. Dios dijo, yo no puedo bendecir gente incrédula. Dice la Biblia que toda la generación tuvo que morir en el desierto. Y ahora Josué y Caleb son los únicos de aquella generación, más todo el pueblo de Israel, han entrado, han conquistado, dice la Biblia. Y es tiempo de ir y disfrutar de la tierra prometida, de conquistar. Pero hay una tribu de ellos, la tribu de Manasés. Manasés era uno de los hijos, si usted se acuerda, de José. ¿Cuántos se acuerdan de José, verdad? El consentido de Jacob. ¿Están conmigo, verdad? El hijo consentido que Jacob le había hecho, si usted se acuerda, la túnica de muchos colores. Y este hijo, dice la Biblia, Jacob, su padre, le dio doble porción. Le dijo, ¿verdad? Tú vas a tener descendencia. Y le dio a Manasés, dice la Biblia, y a su hermano, a Efraín, dice ley, ustedes dos van a tener, dice, la descendencia. Y los levitas no recibían, dice, porción, porque ellos eran sacerdotes del Señor. Así que estamos hablando de la media tribu, digámoslo así, de José. Y noten la conversación, versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficiente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, noten la conversación, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. ¡Qué buen consejo! Y los hijos de, dice la Biblia, de José, dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces, Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por pararse para la lectura de la palabra de Dios. Así que me fascina la historia del pueblo de Israel. Y quizá a veces nos preguntamos, dice la Biblia, a veces por qué estudiamos tanto esta historia. Pero Dios, dice la Biblia, nos dice que esta historia corresponde, encaja, honestamente, es representante de nuestra vida, la vida del cristiano. En la historia de la conquista de Canaán se encuentran derrotas, fracasos, pecado, restauración, arrepentimiento, victorias, milagros, por supuesto. Y qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios y ver todo eso ahí. A propósito, ¿cuántos están de acuerdo? Eso es lo que enfrentamos nosotros, amén. Derrotas, fracasos, victorias y milagros en la vida cristiana. Así que la pregunta en esta noche es, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Pues la historia de la conquista de la tierra prometida para nosotros nos habla de el tema de alcanzar nosotros victoria y nuestro potencial, lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor que Dios nos tiene. ¿Cuántos aquí entienden que ahí en su asiento usted están representadas tres diferentes personas, ¿ok? Ahí en su asiento hay tres personas, ¿ok? Y si usted está aquí pensando, oh, está apretado el asiento por eso, ¿verdad? Aquí no, el asiento está apretado por otro problema, el problema del peso. No vamos a hablar de eso. Pero estamos aquí conscientes de que hay tres personas ahí representadas. La primera persona es quién usted es en este momento. ¿Le puedo ser honesto? Estas conferencias, el pastor las tiene y les llamamos avivamiento, lo que sea. Y les puedo ser honestos, hermanos, lo que más oramos como siervo de Dios es, Señor, ayúdanos como tu pueblo a reconocer dónde estamos. ¿Cuántos aquí entienden? Todos aquí estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Aunque somos salvos, yo estoy aquí y les quiero decir algo. Les está predicando un predicador con problemas. Yo soy un hombre quebrantado, caído, pecador. Y si usted está aquí y dice, pastor, hubiera traído otro predicador. Déjame decirle, quien quiera que venga tiene problemas. ¿Están conmigo, verdad? Y estamos mal con Dios. Y muchas veces lo que tenemos que entender es dónde estamos. Usted nunca va a alcanzar el potencial y la posición y el lugar que Dios tiene para usted, hasta que primero reconoce que no está donde debe de estar. También en su asiento hay la persona que usted puede ser para mal. Y tenemos que mencionarlo porque es importante que usted lo reconozca. Somos pecadores aún si somos salvos. El hecho de que yo recibí a Cristo no quiere decir que mi carne se acabó. Jamás usted va a llegar al día donde usted va a despertar y va a decir, oh, qué bueno, hoy ya no quiero pecar. Y me río muchas veces de las cosas que cristianos dicen, yo creo con buenas intenciones. Pero nos olvidamos nosotros de una sencilla verdad. Somos pecadores. Tenemos una carne. Ay, dice usted, yo tengo un buen corazón. Mi mamá siempre me dijo, mi hijito, tú tienes un noble corazón. Pues le puedo decir algo, su mami le mintió. ¿Ok? La Biblia dice en Jeremías 17 que todos aquí tenemos que entender, su corazón es engañador. En otras palabras, no hay nadie que me ha mentido a mí tanto como yo me miento a mí mismo. A cada rato. Y a mí me caen mal los que me mienten, pero déjame decir algo. Me frustra más este hecho, que yo me engaño a mí mismo. Por eso es que tenemos que venir de vez en cuando a la palabra de Dios. Dice la Biblia, es el espejo que nos muestra quién somos. Y la verdad es que todos aquí tenemos un potencial para pecar. No hay nadie aquí. A veces dicen, ¡ah, yo no sé de dónde me salió! Yo sí, nos salió de la carne, de esa naturaleza pecadora que aún poseemos. ¿Cuántos aquí entienden? Nos encanta el pecado. A mí está bien, es bueno decirlo. Amén, hermanos. Yo creo que a veces es importante estar ahí. Yo me acuerdo el día cuando estaba ahí con la directora en la oficina de la escuela y llegó mi mamá y le dijo a mi mamá, yo creo que mi hijo no es capaz de eso. Y la directora le dijo a mi madre algo muy sabio. Le dijo, hermana, usted nunca ha estado ahí cuando no está ahí. Hablándome de mí. Y le dijo, su hijo le dice, es un perfecto pecador. Y saben, le puedo ser honesto, ese día me ayudó a mí, le ayudó a mi madre, y fue algo muy sabio. Yo les puedo ser honestos, hay gente que dicen, ay, pero yo le tengo confianza a mi hijo. Yo no. Tengo 5 hijos y los 5 tienen este problema, el pecado. El mismo problema que yo tengo, el mismo problema que tiene mi esposa, el mismo problema que tiene usted. Y no hay nada tan horrible de lo cual yo no soy capaz. Y también hay la persona que podemos ser para bien. Ahora, allá no nos gusta decir amén. Tenemos que reconocer quién soy hoy, quién puedo ser para mal, y también que Dios dice que podemos también llegar a ser nosotros algo muy bueno en sus manos. ¿Cuánto da gracias a Dios por eso también? Amén. En otras palabras, también no hay nada, dice la Biblia, que no puedo hacer yo para bien con la ayuda de Dios y la gracia de Dios obrando en mí. Pablo, un gran cristiano, decía, hermanos, por la gracia de Dios es que soy lo que soy. En otras palabras, él estaba consciente que no era Pablo, sino que la gracia de Dios que obraba en él. Y él hizo más, dice, que los demás apóstoles, dijo él. No dijo porque yo soy mejor que los demás, dijo, sino porque la gracia de Dios estaba obrando en mí. Así que no hay nada. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que de esta persona queremos hablar. No queremos aquí dar una predicación sobre cómo pecar. Eso no les tengo que predicar. Eso ya lo sabemos. Amén. Lo que está el mal en mí, ya lo sabemos. Y también tenemos que estar conscientes de quién somos hoy. Pero también queremos hablar de cómo alcanzar el potencial que Dios tiene para nosotros. Yo no sé de ustedes. Yo estoy aquí queriendo llegar a ser el varón maduro, el esposo que mi esposa merece, el padre que mis hijos necesitan. ¿Y cuántos aquí pueden decir, yo quiero alcanzar la tierra prometida, yo quiero alcanzar la promesa, lo que Dios quiere que yo sea? ¿Cuántos quieren eso? Amén, hermanos. Así que hablemos acerca de entonces de esta posesión en esta noche. De esto queremos hablar en lo que estamos aquí este fin de semana. Ahora, la Biblia da mucho tiempo a esta historia de los judíos y ya hablamos del por qué. La Biblia dice que es para nuestro ejemplo, dice, y para nuestra amonestación. En otras palabras, es como un aviso. Tenga cuidado, esté consciente, estas cosas que le pasaron a ellos, dice, nos van a pasar a nosotros, dice la Biblia más adelante, para que no idolatremos como ellos idolatraron y nosotros cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Así que la Biblia dice que nosotros tenemos que entender, Dios tiene una tierra prometida, un potencial que Él quiere que nosotros alcancemos. Y ellos, dice la Biblia, entraron y conquistaron, y cuando acabaron, dice la Biblia, dividieron esta tierra prometida entre las 12 tribus, y ahora, dice la Biblia, noten entonces, viene la tribu de Manasés, y hay, dice la Biblia aquí, un problema, y el problema es que la tribu de Manasés, como muchos de nosotros, dice, no habían conquistado todo lo que Dios quería. Y quiero que noten los tres problemas, hermanos, que enfrentamos nosotros también para alcanzar el potencial que Dios quiere que alcancemos. Amén. Noten el primer problema. Este es muy sencillo. Dice la Biblia en el versículo 12. Dice, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Josué 1, versículo 3. Dios les dijo, todo el lugar, dice que les dijo, su pie pisare será suyo. Pero aquí vemos nosotros el problema. Dice la Biblia que la tribu de Manasés no pudieron sacar, dice la Biblia, y conquistar la posición que Dios les había dado. Así que, dice la Biblia, asombrosamente, nunca, si usted estudia bien esta historia, el pueblo de Israel, en realidad, hermanos, nunca conquistó toda la tierra prometida. Yo me puse a pensar. Ahí encontramos el primer problema en la vida cristiana, y es esto, es el problema de la posesión parcial. Que la gran mayoría de cristianos solo alcanzan una porción del potencial que Dios tiene para ellos. Y la realidad es que muchos de nosotros estamos también en una conquista, en una batalla. ¿Cuántos están aquí conscientes de ellos? Amén. Ahora, ¿cuántos dicen, esta semana fue una batalla? ¿Alguien puede levantar su mano? Amén. Un hermano una vez me dijo, pastor, es raro, me dice, yo me despierto y me dice, es de temprano y batallo y peleo y, ay, oro, Señor, y leo mi Biblia y ay, no ver eso y no decir aquello. Y me dice, parece que todo el día es una batalla. Y me estaba hablando en la esquina de la iglesia como quien dice, y no le diga a nadie que soy tan raro. Y le dije, hermano, usted no es raro, eso es normal. La vida cristiana es una batalla constante. ¿Cuándo están de acuerdo, hermanos? Amén. Y se dice, ¿con quién batallamos? Bueno, repasemos. Ustedes lo saben, muchos aquí, pero primeramente batallamos nuestra propia carne. ¿Está conmigo? Amén. Este es el enemigo más grande que tenemos, está adentro. Y le puedo hacer esto, si no hubiera diablo y no hubiera mundo, usted pecara. Oh, pero el diablo me hizo, ¿verdad? La niña, ¿se acuerdan de ustedes la historia del niño que golpeó a su hermana, le escupió y después le dijo una mala palabra, ¿verdad? Y su mamá lo cogió y le dijo, hijo, el diablo te hizo hacer eso. Y le dijo, bueno, mami, le dice, el diablo me hizo golpearla y escupirle, le dice, pero la mala palabra, esa fue idea mía, le dijo, Yo creo que a veces nos olvidamos cuántas cosas son idea nuestra. No hay tentación. Yo les voy a ser honesto, es simple y sencillamente el yo, la carne. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo batallo a mi carne todo el tiempo, a cada rato? Segundo, batallamos al mundo. Ahora, hay un sistema allá afuera, dice la Biblia, y cuando decimos el mundo, no estamos hablando de la gente del mundo. Dios ama al mundo, amén. No estamos hablando nosotros de los árboles. ¿Cómo me ha encantado? Yo he vivido en un desierto por 31 años. Amén. Para mí, yo estaba manejando hoy y fuimos a Carolina del Norte, regresamos y yo le dije al pastor, esto es bello, tantos árboles. He estado en Illinois, yo salí a correr ahí, me decían mis suegros a los primeros par de días que estuvimos ahí, ¿cómo estuvo el ejercicio? Y le decía, horrible. Y me decían, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y les decía, y hay una andén, una caminata, ¿no? Una banqueta que le lleva a un parque nacional y ahí hay, ¿verdad? A los dos lados árboles y hay un lago en el parque nacional. Y yo le di la vuelta y regresé y le dije, fue horrible. Le dijo, yo he corrido por 31 años en el desierto. Les digo, en el desierto usted va corriendo, no hay ningún árbol. Usted puede ver, les digo yo, los chacales y los lobos desde 30 millas en todas las direcciones. Todo es plano. Les digo, aquí tanto árbol, les digo yo, que ya me da miedo. ¿Cuántos entienden, verdad? Mi mente está corrupta, ya, ¿verdad? Me dan miedo los árboles. Es algo maravilloso la naturaleza. Dios no está hablando del mundo de la naturaleza o de los seres humanos. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de un sistema que si usted lo percibe y como cristiano en realidad abre sus ojos, ve que nos está apartando. Por eso es que la Biblia nos amonesta una y otra vez. Romanos 12 dice que no os conforméis a este siglo, al mundo, dice, sino que dice, transformaos, dice. En otras palabras, si usted va a tener que batallar, si usted sigue la corriente de este siglo, dice, no le va a llevar, querido hermano, al potencial que Dios tiene para usted. La Biblia dice, por ejemplo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno dice ama al mundo, es un síntoma, dice que el amor del Padre no está en él. Una y otra vez la palabra de Dios nos habla del amor del mundo, muchas veces. Almas adúlteras, ¿no sabéis? ¿No estáis conscientes, dice la Biblia? Que el amor, dice, del mundo en tu vida es, dice, porque nos lleva, tenemos que reconocer, es estar en enemistad con Dios. En otras palabras, usted no puede andar enamorado del mundo y estar enamorado de Cristo a la misma vez. Así que la Biblia habla del mundo. Es un sistema que nos seduce. Hermano, que tenemos que reconocer. No vamos a seguir la corriente de este mundo y alcanzar y estar más cerca a Dios y alcanzar nuestro potencial. ¿Están conmigo? Amén. El tercer enemigo, dice la Biblia, es simple y sencillamente el diablo. Y nosotros sabemos que él existe, amén. Anda alrededor buscando a quien devorar. Él es el príncipe del aire, dice la Biblia. Así que, en lo que estamos tratando de alcanzar nuestro potencial, reconocemos, hay una batalla. Y es constante. Y tenemos que estar conscientes de ella. Y es continua, y yo les quiero decir, hermanos, yo la batallé el día de hoy. Y muchas veces, en muchas ocasiones, perdí en mi mente, en mis acciones, en mis palabras, etcétera. Ahora, en esta historia, ¿quiénes son los enemigos? Amén. El pueblo de Israel, están cansados, así que ayúdenme. ¿Quién es el enemigo? Los cananeos, amén. Los cananitas, dice la Biblia. Así que quiero que noten entonces dos categorías de cananitas que enfrentaron la tribu de Manasés. Amén. Noten el versículo 13. El primer cananita, dice la Biblia, eran unos que favorecían. Noten el versículo 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficiente que fuertes, dice, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Ahora, Dios, dice, les había dicho que deshicieran o destruyeran a cuántos enemigos, hermanos. ¿Qué porcentaje? 100%. ¿Por qué? Porque si ellos representan a nuestro enemigo, el mundo y el diablo y la carne, ¿cuánto debería de usted cederse a la carne? ¿Qué por ciento? ¿Qué porcentaje? Nada, 0%. ¿Cuánto debemos nosotros de excedernos al diablo? ¿Qué porcentaje de mundanalidad Dios dice que debemos de tener? Nada. No améis al mundo. Ninguna parte, dice la Biblia. Ni las cosas que están en el mundo. Así que vemos nosotros, y dice la Biblia, que ellos tenían ciertos enemigos que favorecieron. Cuando ellos se fortalecieron, eso quiere decir que en lo que iban ganando conquistas, ¿se acuerdan ustedes? Y Jericó y las otras ciudades, en lo que ellos, dice, se fortalecieron, empezaron a pensar y dijeron, hay ciertos cananitas que en lugar de destruirlos, los vamos a mantener, dijeron ellos, porque nos ayudan. Los hicieron tributarios, dice la Biblia. Así que dijeron, estos los vamos a poner a cortarnos leña y estos nos vamos a poner a lavar el carro y a qué le vamos a poner a cargar, ¿verdad? La carga y a qué sé yo. Y ellos, dice la Biblia, pensaron, hey, ¿para qué destruirlos si nos ayudan? ¿Cuántos entienden que este fue un gran, gran error y desobediencia en contra de Dios? Así que la Biblia dice que ellos tenían ciertos que favorecían. Así que la pregunta para nosotros aquí es esta, es, ¿hay pecados que usted favorece? ¿Hay enemigos en su vida que usted ha pensado, me ayuda? Que honestamente hemos llegado a nosotros una y otra vez en nuestras mentes, razonar por qué. Dios no le molesta si soy un poquito de mentiroso. Al fin de todo, todos en mi tipo de negocio mienten y no declaran y no dicen y no ponen ahí en esa línea. Y tal vez usted en su vida ha llegado al punto de, en su mente, decir, bueno, no hay malo con tener una buena amistad con esa persona. Yo veo en la Biblia cuántas veces la Biblia dice que usted no vaya a alcanzar su potencial y andar con malos amigos. La palabra de Dios es clara. Si usted está aquí, quiero que entienda, Pablo le decía a los corintios, hermanos, no erréis. Eso quiere decir, no se engañen, les decía. Malas conversaciones, les decía, corrompen buenas, ¿qué? Costumbres. En otras palabras, en Corinto habían gente que negaban la resurrección y decían, no, eso del evangelio, decían, es una locura. Y él les decía, hermanos, usted no puede ser buen amigo con alguien que niega tu fe, dice, y tú tener una fe fuerte. ¿Están conmigo, hermanos?
Y muchos aquí hemos llegado al punto de decir, ay, pero ella fue mi padrina y mi madrina y yo no sé qué más, y la te conozco desde hace años y somos amigos. Mire, si le aparta de Dios, no es un amigo que Dios quiere que usted tenga. Podemos preguntarnos a veces si hay algo que nosotros guardamos. La verdad es que yo he llegado al punto de decir, Señor, yo les voy a ser honestos. Hay gente que dice, ¿eso quiere decir que no hay que ser buenos amigos con incrédulos? Y yo voy a ir más allá. Hay aún creyentes que le van a apartar del Señor. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, no dice seas amigo de un hombre iracundo. Yo les quiero ser honestos. Yo sé que el pastor Fernández y yo hemos hablado de esto. Yo no soy buen amigo de un predicador que tiene un espíritu cáustico y cínico y crítico. Hey, puede ser una buena persona y hacer una buena obra. Pero yo sé esto, que para mí es imposible ser buen amigo de él y que no me afecte en mi espíritu también. Y he tomado muchas decisiones aún últimamente al respecto. Así que tiene que preguntarse usted, ¿hay algún cananita que usted favorece? Que ha llegado al punto de razonar en su vida, hey, ¿hay un hábito, un vicio? Me dicen, hermanos, oh, sí, pero yo puedo dejarlo a cualquier rato. Y le digo, entonces, ¿por qué no lo hace? Nos ayuda, decimos. Lo guardamos, lo razonamos, y hemos llegado al punto de decir, me ayudan. ¿Me puedo ser honestos? Más adelante vamos a ver que estos cananitas les causaron problemas. Aún en el día de hoy, si usted ve los noticieros, los mismos cananitas que ellos dijeron, nos ayudan. Dice la Biblia que en Jueces llegaron a ser aguijones en sus costados. Dice la Biblia que estos mismos cananitas son los mismos que guindaron a Saúl y a su hijo Jonatán. Son los mismos cananitas, dice la Biblia, que les mataron. ¿Por qué? Porque les favorecían, hermano. Usted no puede hacer, dice la Biblia, un trato con su carne. No, no. O está lleno del Espíritu o está dominado por la carne. No puede ser uno de los dos. Son contrarios, dice la Biblia. Usted no puede hacer un trato con el diablo. Es un león que le quiere devorar. Si usted ve un león aquí afuera, no se pare y le diga, hablemos acerca de la situación, leoncito. No, no, no. O lo mata usted, uno de los dos. Tienen que destruir, dice la Biblia, usted, el enemigo por completo. Y a veces se nos olvida. Y a veces favorecemos ciertas cosas. Y yo creo que algunos aquí, estamos acá, y honestamente hemos llegado al punto de racionalizar porque tenemos cierto cananita que aún habita en su vida y en la mía, y por eso es que no estamos alcanzando la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. ¿Lo hay? Si le pregunto a sus hijos, ¿qué dirían? ¿Hay un capricho? ¿Hay una mala actitud? ¿Hay una ira? ¿Hay una soberbia? El segundo tipo de cananita, noten en el versículo 16, dice: y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Dice, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura, noten la frase, y lo que dijeron de ellos, tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Ahora noten, el segundo problema que no habían poseído toda la tierra que Dios les había mandado a poseer, era que no habían solo cananitas que favorecían, dice la Biblia, sino que habían cananitas que ellos simple y sencillamente temían. Habían, dice la Biblia, que ellos llegaban y les dijeron a José, oh, José, nos mandaste a conquistarlos, pero ellos son demasiado fuertes, tienen carros cerrados. Es como que alguien diga, tiene metralletas o tanques, ¿no? Es un león que es muy feroz. Oh, no, 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 es que no puedo en contra de él. Así que noten que hablaron de Betseán. Yo he ido a Betseán, estuve hace como 18 meses en esta histórica ciudad y es muy fascinante. Betseán es una de las ruinas más preservadas, mejores preservadas en todo Israel. Y si usted va a Betseán, usted encuentra que esta era gente sumamente sofisticada. Hay lugares de como de este tamaño donde tenían saunas. Estamos hablando de hace 2000 años, hermanos. Tenían baños, duchas de agua corriente con agua caliente. Es impresionante. Tenían cisternas. Hay un anfiteatro de unas 5000 personas. Y si usted se para en el centro, sin amplificación, yo puedo decir una palabra y el hermano que estaba allá arriba me la escuchaba claramente. Era gente súper sofisticada. En esos anfiteatros, dice la Biblia, ellos más adelante es donde le cortaron la cabeza a Saúl. En esa ciudad es donde ellos, dice la Biblia, colgaron a Jonatán, su hijo. Y si ustedes se acuerdan, tuvieron que entrar y robarle el cuerpo. Y la Biblia dice que una y otra vez la gente de Betseán llegaron a ser un aguijón en el costado de los israelitas por décadas. ¿Por qué? Porque estos hermanos dijeron, no, no podemos con contra ellos. Queridos hermanos, ¿les puedo decir algo? Quiero recordarle en esta noche de algo. Si usted está aquí pensando, oh, pastor, pero yo así soy, yo así he sido. Hay gente que me dicen, es que yo soy de la sierra, pastor, así me criaron. Otros dicen, ay, es que yo soy muy educado, yo no soy de los que me dejo. Ay, es que yo soy de sangre colorada. Ay, es que mi mamá así fue. Ay, es que somos navarretes y tenemos 3 generaciones. Ay, es que todos somos borrachos, todos somos así, todos vamos allá. Déjeme decirle algo, hermano. ¿No es cierto que tenemos un Dios que todo lo puede? Es increíble cuántas veces venimos a la iglesia, leemos la Biblia. Ah, Lucas 2, ¿no? Yo leí esta mañana la historia del nacimiento de Jesús. Y dijo la Virgen María, porque nada hay imposible para Dios. Y yo dije, amén. Y después al rato le estaba diciendo a alguien, ¿por qué es que esto no va a cambiar? ¿Han oído ustedes la historia de la iglesia de los patos? Dicen que los patos venían a la iglesia y el pastor pato se paraba y les predicaba a los patos. ¡Patos! Ustedes pueden volar como águilas, les decía. Alcen sus alas y pueden arriba de las nubes, arriba de las tormentas. No tienen que ir, ¿verdad?, y patalear. Sean como águilas. Y todos los patos decían... Cuac, exacto, ya. Y después al final del servicio todos los patos cerraban su Biblia de patos y se iban pataleando otra vez en la casa. Y eso básicamente describe la mayoría de servicios en una iglesia. El varón de Dios se para y abre la palabra de Dios y declara la naturaleza de Dios, ambos su santidad y su amor. Y muchos decimos amén. Y salimos. Y pensamos. Y a veces no hemos ni llegado al lobby y decimos. Ay, es que esa mujer nunca va a cambiar. Es que mi marido así será siempre. Es que mi capricho es tan profundo. Es que mi personalidad, yo así soy. Y de repente hemos llegado al punto, honestamente, que tememos ciertos cananitas. Si le puedo recordar de algo yo muy básico, querido hermano, nada hay imposible para Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo no sé qué es lo que usted batalla, cuál es el pecado, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si es mentira, y si es, dice la Biblia, capricho, y si es ira, y si es frustración, y si es que usted es una persona, ¿verdad?, este dominante, y si usted, dice la Biblia, no sabe callarse, yo no sé cuál es el problema. Quiero decirle, hay un Dios en el cielo, y todo lo puedo en sus fuerzas, dice la Biblia. Ellos tenían carros cerrados, pero con nosotros, Josué dijo, está el Dios de los ejércitos para pelear nuestras batallas. Yo le quiero recordar en esta noche, muchos estamos aquí y honestamente les tenemos miedo al obstáculo. Y tenemos el primer problema aquí, el que muchos enfrentamos es que llegamos y nos somos salvos y nos bautizamos y hay cierto crecimiento y nos topamos y después dice la Biblia, no crecemos, porque a veces hay cananitas que favorecemos y hay otros que tememos. Noten el segundo problema. La tribu de Manasés tenían otro problema y este es aún más grave. No solo es el problema de la posesión parcial, que habían enfrentado ciertos cananitas y habían dicho, ah, mejor quedémonos con ellos. Otros habían dicho, ah, no, 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 estos no podemos vencerlos. Ahora tenían el problema en el versículo 14. Quiero que lea el versículo y piense lo que está pasando. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola parte y una sola parte? Perdón, suerte y una sola parte. Siendo nosotros un pueblo tan, ¿qué hermanos? Grande. Y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. No sé si lo oye, así que se lo voy a dar yo en la versión Reina Navarrete, ¿ok? No la han leído, ¿verdad? Ya, voy a vender copias después del servicio. ¿Listos? Josué, si nosotros somos gran cosa, ¿por qué no nos has dado más? Merecemos más. Ahora, quiero que piensen lo que están diciendo. La misma gente que no han podido conquistar, que le tienen miedo a unos cananitas, y que han desobedecido y han favorecido a otros cananitas, ahora se paran y se atreven a decirle a Josué, Josué, nosotros somos gran cosa. Somos grande, dijeron. Y aquí encontramos quizá el problema que es, está a la raíz de todos los demás. Y hermanos, es el problema del orgullo. El primero es de la conquista parcial, pero ahora vemos nosotros el problema más grande de todos, y es que la misma gente que no han ganado victorias y persisten con los mismos caprichos y mismos cananitas y mismos pecados y misma desobediencia, ahora dice la Biblia, aunque no han, dice la Biblia, reclamado las promesas que Dios les tiene a ellos, de repente vienen a Josué y le dicen: Josué, somos gran cosa. ¿Saben, hermanos? La razón por la que muchos no alcanzamos el potencial que Dios tiene para nosotros es sencillo. Es porque pensamos que ya lo alcanzamos. Y ahí es donde el enemigo, para la mayoría de personas, de lo mejor es lo bueno. Piénselo. ¿Por qué es que, por ejemplo, no muchas personas son salvas? ¿Saben por qué? No es porque dicen: ay, soy demasiado malo, yo no puedo ser salvo. No, no, no. ¿Saben qué es lo que piensan la mayoría de personas que no quieren recibir a Cristo? ¿Qué es lo que piensan? Soy muy bueno. Y porque soy tan bueno, se pierden lo mejor de Dios, que Dios tenía para ellos, el cielo. Y ahora el enemigo de lo mejor se volvió el bien. ¿Cuántos de ustedes aquí pueden decir, es fácil ganar para Cristo? El que sabe que es un pecador y mujeriero y ladrón y borracho. ¿Están conmigo, amén? El que sabe que está mal. Es más, por esa razón, muchos de nosotros fuimos salvos en un momento de quebranto, de prueba, de dificultad. Porque es fácil reconocer, sí, yo necesito un salvador. Pero alguien que es buena no necesita un salvador. ¿Están conmigo, verdad? Y se lo pierden, ¿ok? ¿Saben por qué no tenemos, por ejemplo, maravillosos, ejemplares matrimonios? Porque tenemos buenos. Ay, yo soy una buena mujer. Ay, yo soy un buen hombre. Pero por eso una vez a la semana usted, you know, se enoja, y por eso es que no le dedica tiempo a su familia. Y por eso es que cada una vez al mes hay esa conversación un poco tensa. Y okay, perdóname, mujer, es que tú demandas demasiado. Y no hay tremendos matrimonios. De esos que hay un... Es maravilloso estar en ese hogar. Porque hay buenos. No somos miserables, ¿verdad? Bueno, algunos son miserables, ok. Pero estamos contentos con un matrimonio mediocre. ¿Y hay retiro de parejas? No necesitamos ir, estamos bien. A mí, mi mujer no me ha amenazado con el divorcio desde hace como 3 semanas, así que estamos bien. ¿No? ¿Para qué? ¿Sí me explico? No hay grandes padres de familia porque somos buenos padres. No hay grandes predicadores porque hay... Buenos predicadores, yo les quiero decir algo. Este año el Señor me dijo: hey, tú no has desarrollado esta parte de tu vida. Puedes ser mejor. No hay grandes músicos porque hay buenos músicos. No hay grandes amigos porque hay buenos amigos. No hay grandes siervos porque hay buenos siervos. Y la realidad es que muchos somos como la tribu de Manasés. Venimos a Dios como quien dice: Señor, yo soy una gran cosa. Y el Señor dice: no, no, no. Yo te estaba hablando de testificar, de dar, de tu actitud, de tu familia, de tu matrimonio, desde hace mucho tiempo. Y la realidad es que no estás conquistando eso. Y ahora estamos aquí y seguimos con lo mismo. Yo he llegado a la conclusión. Dios puede usar todo tipo de siervo. Amén. Puede usar, dice la Biblia, ¿verdad? Personas que son lentas de entender. Lo necio del mundo ha usado Dios. Lo vil, dice la Biblia. Hasta feos usa el Señor. Amén. Pastor Fernández, usted y yo, ay, gracias a Dios. Amén. Dios usa, dice la Biblia, cualquier tipo de persona. Hasta salvadoreños, hermanos, Dios puede usar. Pero hay un tipo de siervo que Dios no puede usar. Un orgulloso. Santiago 4:6 todavía dice: Dios da gracia a los humildes, pero antes de eso dice: resiste a los soberbios. Yo he visto tantos siervos de Dios, miren, que se topan. Y Dios le está diciendo: no, es que eres tú. Usted se puede cambiar de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, de esposa en esposa, pero al fin de tanto, dice la Biblia, tarde o temprano, la razón más grande porque no encontramos el potencial que Dios quiere para nosotros es porque pensamos que ya lo hemos hecho. Pablo era un tremendo cristiano. ¿Cuándo están de acuerdo, hermanos? Amén. Y al final de su vida, no al principio, ahí en Filipenses 3, al final de su vida, al final de su ministerio, después de haber alcanzado tanta gente para Cristo y fundado tantas iglesias y establecido tantos líderes y escrito tantas palabras en las Escrituras, dice él, no es que yo lo hubiera ya alcanzado, dice, pero ¿qué? Prosigo a la meta, tal vez, dice yo, logro alcanzar, dice, aquel potencial que Dios tiene para mí. Estoy parafraseando. Ahora, el problema con el orgullo es que nos paraliza, hermanos, nos deja, ¿verdad?, ahí donde estamos. Y yo, lo increíble del orgullo es que nos engaña. Y si quiere prueba de ello, hay gente que me ha dicho a mí, pastor, yo tengo un problema, me dicen a veces, con la lengua. Yo digo demasiado, ¿verdad? Okay. A ver, hay gente que me, y obviamente hay evidencia, ¿verdad? Nadie le dice, oh, no, hermana, ustedes están calladitas. No, se sabe, todos lo saben. ¿Sí me explico, verdad? Okay. A cada rato le andan diciendo, cállate, ¿verdad? Deja de hablar. Hay gente que me dicen, ay, pastor, yo tengo un problema, yo soy un ladrón, yo robé, y a veces estamos en la cárcel hablando del problema que tiene. Es obvio, hay evidencias. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que dicen más frecuentemente los humildes, los soberbios? Perdón, lo que decimos muchas veces nosotros los orgullosos. ¿Saben qué decimos? Yo soy una persona tan humilde. Entre más hablamos de nosotros mismos, más orgullosos somos. Porque la humildad no es pensar mal de sí mismo. La humildad es pensar en sí mismo. El orgullo es cuando usted piensa solo en usted mismo. Y la humildad es no pensar en usted mismo. Y entre más humildes unos hablan y dicen que son, en realidad más orgullosos son. Y esto no es cosa, obviamente, de ser humilde, que no es ser pobre y no es ser una persona sencilla. Hey, yo conozco a gente muy pobre y muy avara y honestamente muy orgullosa. Y el orgullo es increíble, cómo es que engaña. Jamás alguien me ha dicho, pastor, yo tengo un problema con el orgullo. Jamás. Porque nos engaña. Dice la Biblia en 1 Timoteo 4 que había un hombre, dice, que era tan orgulloso y no sabía nada. Y yo conozco muchos así. Y a veces yo soy así. ¿Está usted aquí sentado pensando, yo ya alcancé el potencial que Dios tiene para mí? Porque si usted está aquí y dice, yo ya no puedo seguir creciendo, ¿le puedo ser honesto? Usted ya se piensa a Dios. Y la realidad es que muchos de nosotros tenemos que pausar aquí y decir, Señor, estoy yo cayendo al segundo enemigo, que es lo bueno. Y porque soy bueno en ciertas cosas, no estoy alcanzando lo mejor que Dios tiene para mí. Manasés, Josué, somos gran pueblo. Dios dice, hay más que tengo para ti. Así que estamos aquí en esta noche y tenemos que entender, como pueblo de Dios, hermanos, qué fácil a veces es venir a la iglesia como pavos reales. ¿Cuántos de ustedes saben lo que hace el pavo real, verdad? Infla las plumas, ¿verdad? Hay gente que hasta toman el agua, ¿verdad? Todo orgulloso así. Ojos altivos, dice la Biblia. ¿Puedo serle honesto? Si usted está aquí pensando, ¿cómo se va a arreglar la nación? Hay que quitarle las, dicen, las pistolas, y hay que regular esto, y hay que si el gobierno, y si esto y aquello, y qué fácil es quejarse de ellos y de aquellos. Pero hay algo que yo les quiero decir en esta noche, y a mí me cae mal también, pero les quiero ser honestos, hermanos. Cuando Dios habla de arreglar la nación, ¿saben qué dice? Si se humillare mi pueblo. Dios dice, la Casa Blanca no se tiene que arreglar, se tiene que arreglar su casa. Dice la Biblia que el problema es que a veces entramos como que Dios somos una gran cosa, mientras el pueblo de Dios muchas veces debería entrar postrado sobre nuestro rostro. Señor, hay una ciudad que alcanzar, hay hijos que amar y crear. Señor, hay tanto que hacer para tu honra y gloria. Y Señor, yo te necesito. Soy yo, Señor, el que necesita orar, dice el coro. No mi hermano, no mi hermana, sino yo. El gran problema es el segundo y el más grande. El problema del orgullo. Ahora, noten lo tercero que enfrentamos. El problema de las prioridades. Ahora, noten los últimos dos versículos y aquí acabamos. Josué, hermanos, les da fantástico, fantástico consejo. Miren el versículo 17, les dice. Entonces Josué respondió. ¿Qué se le dice a gente orgullosa y gente que no ha alcanzado el potencial que Dios tiene para ellos? Bueno, noten el consejo. Les dice, les dijo a Efraín y a Manasés, recuerden las dos tribus, los hijos de José, diciendo, tú eres gran pueblo, ¿ok? Noten, le dijeron, oh, Josué, somos un gran pueblo. Y les dice, ok, si son un gran pueblo, van a hacer estas dos cosas que yo les voy a dar. Hermanos, aquí está el sermón, ¿ok? ¿Listos? Hay dos pasos que tenemos que tomar para arreglar nosotros esto de cómo podemos alcanzar nuestro potencial para el Señor. El primero es, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte. Y ellos inflaron el pecho y dijeron, ah, qué bueno que alguien reconoció que somos un gran pueblo. Dios está aquí y nos dice, mira, si tú eres un buen creyente, un buen cristiano, y eres maduro en la fe, vas a hacer dos cosas. ¿Cuántos de ustedes dicen, hermano, estoy listo para ver si yo soy un creyente maduro? ¿Están listos? Amén. Sencillo. Primero, dice el versículo 18, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Ahora, paremos aquí. Lo primero que les dice es, les dice, ahora vamos a hacer esto. Les dice, vamos, tenemos que arreglar sus prioridades, les dice. Tenían el problema de la posesión parcial, el problema del orgullo, pero ahora les dice, tienen ustedes un problema. Y es un problema de el desorden en sus prioridades. Les dice, quiero que hagan esto. Les dice, número uno, quiero que vayan y quiten cosas buenas que hay, les dice, y les están estorbando de alcanzar el potencial que Dios tiene para ustedes. Ahora, les dice, quiero que desmonten el bosque. ¿Cuántos aquí entienden, hermanos? No hay nada malo con los árboles. ¿Amén? Nada malo con el bosque. ¿Amén? No, claro que no. Pero si usted necesita construir y hay árboles, entonces hay que quitarlos. ¿Amén? Es lógico. Si ellos estaban ahí quejándose, ay, necesitamos más vivienda, él les da, les dice, ok, muy sencillo. Vayan, corten los árboles y ahora van a tener madera para construir y tierra para poner sus casas. ¿Amén, hermanos? Nada malo otra vez con los bosques. Les da este consejo. Les dice, básicamente, quiten cosas buenas que están en su camino ahorita de alcanzar el potencial. Si lo que necesitan es más espacio, entonces les dice, hey, lo que Dios ya les ha dado, hagan algo con ello. ¿Cuándo se tiene, hermanos? Ellos estaban pidiendo más, mientras que Dios lo que está pidiendo es fidelidad con lo que ya tenemos ya. Muchos estamos ahí, Señor, dame más, yo merezco, soy un gran pueblo. Y el Señor dice, te daré más cuando haces y eres fiel con lo que yo ya te di. Ay, si alguien invirtiera en mi vida y me diera consejo. Si usted tomara el consejo que ya se le dio, le aseguro que alguien quisiera darle más consejo. Dice, ay, sí, Dios me diera más dinero. Hermanos, la manera de Dios saber que le puede confiar con más dinero es que usted es fiel en administrar bien el dinero que ya le dio ya. Hay un versículo, dice, el que tiene mucho, dice, se le dará más. El que dice, no tiene nada, aún lo que tiene se le será quitado. Y todo depende de nuestra fidelidad con lo que tenemos ya. Josué dio el consejo que muchos de nosotros necesitamos. Y es, ay, hermano, yo orara más, pero no tengo. No, usted tiene tiempo. Tiene 24 horas en su día. ¿Verdad? Nosotros fuimos ayer al servicio y el predicador se paró después y dijo, tenemos 13 horas antes de que regresemos aquí, dijo, a la conferencia. Y dijo, hermanos, ¿cuántos aquí pueden leer su Biblia? 15 minutos. Yo vi cuánta gente lo pensó, como 15 minutos, tengo 13 horas. Amén. Vemos el partido de 90 minutos como que se va así, ¿cuántos entienden, verdad? Y el Saint Germain, ¿verdad? Y el Barcelona, y estamos ahí. ¡Oh, ya se acabó, ¿verdad? Leemos la Biblia 5 minutos como que le hicimos un gran favor a Dios. No es que no tenemos tiempo, es que lo estamos usando para cosas buenas, pero que por ser buenas le están quitando a usted y robando lugar y tomando el lugar de cosas mejores. El problema de la mayoría de personas aquí, Pastor Fernández, yo creo que usted estuviera de acuerdo, es no es que están involucrados en cosas malas, es que están involucrados en cosas buenas que les están robando el lugar de hacer las cosas mejores. Y Jesús lo dijo una y otra vez, buscad primeramente el reino de Dios. Yo estoy hablando de, en lugar de checar el Facebook y el Instagram una hora cuando usted se despierta, abra su Biblia. Yo estoy hablando de, en lugar de ver la tele, 2 horas cada noche, apáguela. Hay gente que le da miedo cuando no hay tele encendida. Algo hace falta, ¿verdad? Y yo llego a visitarles y como que no, ya no la oyen, ¿verdad? Está ahí el ¡ah, oh, hay explosión! Y yo ahí tratando de hablarles y yo les digo, hermano, ¿podemos apagar la tele? Y me dicen, ¿qué tele? Perdón, no, la tele. Apague la tele. Hay un hijo que usted tiene en casa. Quisiera que usted le preguntara, ¿cómo te fue, hijo? Usted quisiera tener un hijo que le respetara, pero el problema es que él no sabe que usted le ama. Y muchos aquí tenemos que simplemente decir, Señor, hay buenas cosas que me están robando el tiempo de lo mejor. No malas. Yo no estoy aquí diciéndole, usted es un impío. ¡Ah! No, no. Muchos aquí, la batalla es cosas buenas que le están robando de hacer lo mejor. Hay almas que usted pudiera hablar de Cristo. Y tal vez hay un club, tal vez hay un hobby, tal vez hay una costumbre, tal vez hay un pasatiempo que no es malo, no es pecado, no es pecaminoso, excepto que nos está, para muchos de nosotros, robando el tiempo de lo mejor. Y a veces lo más espiritual, lo más espiritual, lo más espiritual que muchos cristianos pudieran hacer es de tomar un papel o un calendario o su iPad con el calendario y sentarse y hacer prioridades. ¿Cuándo voy a pasar tiempo con Dios? Y hacer una cita. Y si alguien le llama y, hey, vamos a tomar café mañana a las 6. Usted le dice, no puedo, ya tengo una cita. Y si insiste, ¿cómo que tienes una cita a las 6 de la mañana? Sí, tengo una cita a las 6 de la mañana. ¿Con quién? Con Dios. Oh, tiempo con su esposa. Oh, muchas esposas están ahí como que, dele duro, pastor. Sí, dígale, y era tiempo, el hombre nunca me ve. Hermano, dé la vuelta, apague la tele. No vayan a una película y no vayan a la tele, sino que dé la vuelta, gírela y dele sus ojos. Y apague el teléfono, por Dios. Pero póngalo en el calendario. ¿Cuándo va a testificar? ¿Hay tiempo para darle a Dios su día, el primer día de la semana? No es complicado, hermanos. Josué, hermanos, les dice. ¿Ustedes quieren? Les dice, ¿más? Ok, muy bien, aquí está el consejo. Vayan, les dice, y quiten ya las cosas que les estorban. Dios les dio esos montes, no para que se queden montes, sino para que los usen, para su honra y para su gloria. Hay tiempo, hay dinero, hay para muchos de nosotros recursos, talentos que Dios nos ha dado, que no estamos usando para su gloria como debemos. Y Él muchas veces en este caso nos está diciendo, si tú simplemente reorganizaras prioridades y trabajaras con tu calendario, lo sabes hacer, y tal vez usted está aquí pensando, ¿usted vino a predicarnos, de sentarnos con el calendario? Y yo le voy a decir algo, es de lo más espiritual que un cristiano puede hacer. Decir, le voy a dar a Dios mi primer día, su primer día, los primeros minutos de mi día, en oración y en su palabra, a mi esposa tiempo, a mi familia tiempo, a la obra de Dios tiempo. Y si usted está aquí pensando, yo no tengo tiempo para orar, mi familia, la iglesia, hermano, hay cosas que usted está haciendo que usted necesita sacar de su calendario para que en lugar de hacer cosas buenas, haga las cosas mejores que ahorita le están robando. No las puede hacer porque están cosas buenas, y las cosas buenas que le roban a usted el lugar, el tiempo, la energía de las cosas mejores, para el cristiano se vuelven cosas malas. Porque le están estorbando de alcanzar la tierra prometida. Noten el segundo consejo que le dio Josué al pueblo de Israel. Les dice, los poseerás hasta tus límites más lejanos. Y miren la última frase. Porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Hermanos, les dice, y lo segundo que van a hacer, les dijo, esos cananitas que ustedes pusieron de tributarios y de esclavos pensando, ay, pero me ayudan, Josué, ay, vieras cómo acarrean, ay, hasta nos ayudan a traer leña para la iglesia, dicen unos. O sea, hasta tratamos de espiritualizar y hemos razonado también nosotros ese pecado. Josué les dice, miren, acerca de ese no hay nada que yo pueda decirles excepto esto, arrepiéntanse. Sáquenlo de su vida. Hay cananitas que hay que sacar, punto y aparte. Yo estoy aquí para decirles, si usted está aquí, usted ha racionalizado en su mente, ha razonado. Usted tiene bien explicado por qué puede seguir con ese vicio, ese pecado, ese orgullo, ese problema en su corazón. Yo estoy aquí para decirle, hermano, Dios nos ha mandado acá y muchas veces al ver la palabra de Dios, estos mensajes, estos avivamientos, estos tiempos son para que yo les diga lo mismo que su pastor les dice. Hay palabras como arrepentimiento, perdón, apártate, dice la Biblia. Y alcanzarás misericordia. Yo estoy aquí para decirles, si confesamos nuestros, dígalo, pecados. Digámoslo todos porque nos ayuda a todos decirlo. Si confesamos nuestros, ¿qué? Pecados. ¿Los de quién?
Nuestros.
Los suyos. Hay un tipo de pecado que le, una cosa y un tipo de pecado que le aparta a usted de Dios. Los suyos. Honestamente, los pecados de otros, a cierto grado, cuando alguien peca contra mí o contra Dios y mí, hasta me ayudan a acercarme más a Dios. Dios nunca dice, si se humillare tu hermana, si se humillare tu hermano, si se humillare tu esposo o tu esposa. Dios dice, si se humillare mi, ¿qué? Pueblo. Si confesamos, ¿qué? Nuestros pecados. No tiene que esperarse usted que nada pase para que haya avivamiento personal en su propia vida. Josué, ¿qué hacemos? Necesitamos más tierra. Fácil, les dijo. Número uno, vayan y quiten cosas buenas que están en el camino. Y segundo, les digo, y arrepiéntanse. Hay cananitas que tienen en casa. Hay cosas en su vida, en su corazón, o tal vez nadie sabe. Pero Dios nos trajo aquí en esta noche para decirte, tú estás aquí preguntándote por qué no tienes lo mejor. Tal vez estamos aquí para que Dios nos diga, es fácil. Hay cananitas que hay que quitar. Hay que venir al pie del altar. Hay que decirle, Señor, aquí está. Tengo ira, tengo resentimiento. Hay una mala costumbre. Señor, hay algo que debo de quitar. Soy chismoso, soy orgulloso. Yo no sé qué es lo que Dios le está diciendo, hermano. Yo no, espero que no piensen, yo vine aquí para llamarle nombres. No, no, no. Estoy aquí para decirle, muchos de nosotros, el Espíritu de Dios, ese silbo apacible y callado de la voz de Dios, nos está diciendo, tú sabes, y otra vez te lo estoy recordando, que tú no vas a poder seguir adelante hasta que trates con eso. ¿Puede ponerse en pie conmigo, querido hermano y hermana? Vamos a orar.